Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Hoy es 11 de mayo en la liturgia, cuarto domingo de Pascua. Reciban saludos de Álvaro Tajadura. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Y de José María Sanz, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta jornada proporciona hoy el contenido a nuestra portada informativa. Antes vamos a escuchar el comentario litúrgico de este domingo en la voz de Álvaro Tajadura.
Llega el cuarto domingo de Pascua y con él el Evangelio del Buen Pastor. Resulta curioso que Jesús quiera presentarse a nosotros como un pastor peculiar, que conoce a todas y a cada una de sus ovejas, las llama por su nombre, las lleva a plácidos pastos verdes y les deja total libertad para entrar y salir por la puerta del redil. Además, se afana por conquistar y salir a la búsqueda de nuevas ovejas, hacer cada vez más grande ese fantástico redil que es la Iglesia. Es, en definitiva, un perfil de pastor un tanto curioso, fuera de lo común. Es, de verdad, un buen pastor. Y nosotros, al menos yo, no sé si tengo mucho de oveja o más bien de borrego. Pero el caso es que hoy soy afortunado porque tengo un buen pastor que, a pesar de mis errores, de mis tonterías, de mi perderme una y otra vez por caminos empedrados, de juntarme con lobos peligrosos y balar embotado entre cosas nimias, sigue queriéndome, llamándome por mi nombre y llevándome a los mejores pastos. Reconozcámoslo, somos tan torpes como las ovejas, tan borregas como ellas. Sin pastor nos perdemos, no sabemos encontrar pastos y no sabemos huir del peligroso lobo. Por eso estamos más que necesitados de un pastor que, a pesar de nuestras deficiencias, siga llevándonos sobre sus hombros hacia los pastos de la vida eterna. Escucha su voz de buen pastor que te invita hoy a pastar en la mesa de su pan y su palabra.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como cada cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, se celebra hoy la Jornada de Oración por las Vocaciones, que alcanza ya su 51ª edición después de haber sido creada por el Papa Pablo VI. El lema que en esta ocasión anima la jornada es «Sal a darlo todo». Como es habitual, el Papa ha elaborado un mensaje con el título «Vocaciones, testimonio de la verdad». En él afirma que toda vocación, no obstante la pluralidad de los caminos, requiere siempre un éxodo de sí mismo para centrar la propia existencia en Cristo y su Evangelio. Tanto en la vida conyugal como en las formas de consagración religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y de actuar no concordes con la voluntad de Dios. El Santo Padre advierte de que no se ha de temer el ofrecer a los jóvenes propuestas exigentes, evitando por tanto la mediocridad espiritual. En este sentido se dirige a los obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades y familias cristianas para que orienten la pastoral vocacional acompañando a los jóvenes por itinerarios de santidad, la cual exige una pedagogía capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona.
La diócesis de Burgos cuenta con una delegación de pastoral vocacional encargada de promover actividades de cara a niños y jóvenes para provocar la llamada en el seguimiento a Cristo en la vida sacerdotal o religiosa. De hecho, la delegación cuenta con una página web con la denominación de llamados, en la que se presentan un conjunto de atrayentes iniciativas como encuentros, convivencias, retiros, campamentos o concursos vocacionales. Existe también la llamada cadena de oración. Se trata de una red de personas que en cada parroquia o comunidad se comprometen a rezar un día a la semana, todas las semanas del año, ofreciendo al menos un misterio del rosario con intención vocacional. Otra iniciativa novedosa es el Servicio Diocesano de Consulta y Acompañamiento Vocacional, SCAV, a través de Skype, una herramienta informática a través de la cual se puede dar respuesta a cuanto se planteen preguntas en cuestiones tales como la vocación, la fe o el sentido de la vida. Enrique Ibáñez es el delegado diocesano de Pastoral Vocacional.
Como novedad este año, el cartel ha surgido del concurso de dibujo vocacional, Vocaciones 21, que tuvo una gran acogida en nuestra diócesis, y el dibujo, uno de los dibujos ganadores, ha sido seleccionado para servir de telón de fondo para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En él podemos ver las distintas vocaciones dibujadas por una niña de la parroquia de San Julián, del Colegio María Mediadora, y ella vio como lema posible Dios nos ha llamado y a ti, sugiriendo la necesidad de que tantos encuentren también su propia vocación. Y rezaremos durante toda esta jornada por todos esos que la buscan.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Abordamos ahora otras informaciones, incluyendo la agenda diocesana.
Esta mañana se pone punto y final al encuentro de Escolanías que ha tenido lugar en Burgos durante el fin de semana. A las 12 de mediodía se desarrollará un concierto general de estos coros en la Plaza Mayor y a la 1 las Escolanías animarán con el canto la liturgia de la misa que va a ser presidida en la catedral por el arzobispo don Francisco Gilellín.
Continúan los actos programados por la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Gamonal en honor de su titular. Así ayer por la tarde se celebraba en la iglesia parroquial una misa de acción de gracias por la canonización del Papa Juan XXIII, cuyo nombre es el del barrio del entorno de la parroquia. Hoy a las 12:30 del mediodía se oficiará una solemne Eucaristía en la que animará el canto litúrgico la coral Pintor Luis Sáez.
Y seguimos con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ya que, por los frutos de esta jornada, a las 8 de esta tarde, el Monasterio de Santa Clara de Burgos acogerá el rezo de vísperas solemnes. Además, la oración mensual de jóvenes del próximo viernes 16 de mayo girará en torno a la intención vocacional. Será en la parroquia de San Cosme y San Damián a las 10 de la noche.
El pasado 24 de abril, la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes iniciaba el periodo de inscripciones para participar en la 23ª peregrinación con enfermos al Santuario Mariano de esta localidad francesa. La campaña se va a prolongar hasta el día 20 de mayo. Las inscripciones pueden efectuarse en la sede social de la Hermandad, calle San José de Burgos, en horario de 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. La peregrinación, que será presidida por el Arzobispo de Burgos, se realizará del 29 de mayo al 1 de junio.
La Comunidad de Religiosas Adoratrices de Burgos ofrece mañana lunes, día 12, la última sesión del séptimo ciclo de cine Prostitución y Trata, que quiere contribuir a denunciar esta práctica vejatoria. A las 7:30 de la tarde, en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España, se proyectará la segunda parte del thriller Tráfico Humano. La película muestra la realidad de un mundo lucrativo en torno a la prostitución, en donde los escrúpulos no existen.
En el marco de la visita pastoral del arzobispo al arciprestazgo de Burgos Vega, el próximo viernes 16 de mayo, Monseñor Gilellín impartirá el sacramento de la confirmación a jóvenes y adolescentes del arciprestazgo. Será en el santuario de Nuestra Señora del Carmen a partir de las 7:30 de la tarde. Y también a la misma hora, pero el miércoles 14 de mayo, se ha programado en el Centro San José de Burgos un encuentro en el que se dará a conocer el trabajo que los voluntarios de Cáritas del arciprestazgo Burgos Vega realizan.
Los grupos de oración teresiana ofrecen una nueva sesión de lecturas teresianas propuestas para el presente curso pastoral. Se trata de acercarse a través de estos escritos a la figura de Santa Teresa de Jesús, un modo de preparar la conmemoración el próximo año 2015 del quinto centenario del nacimiento de la Santa Abulense. La lectura de una selección de sus textos se desarrollará el viernes 16 de mayo de 8 a 9 de la tarde en el Salón del Carmen del Paseo del Empecinado de Burgos.
Caritas Burgos celebrará su Asamblea Anual Diocesana el sábado 17 de mayo a las 10 de la mañana en su sede de la calle San Francisco. En el curso de la misma, los socios y voluntarios conocerán y votarán las cuentas y la memoria del año 2013 de esta institución. También abordarán un tema monográfico de formación sobre cooperación internacional.
Y también el próximo sábado 17 de mayo, la capilla del Seminario de San José será el marco en el que tendrá lugar el rito litúrgico de colación de ministerios laicales a partir de las 11 de la mañana. Asumirá el ministerio del lector el seminarista del Redemptoris Mater Pablo Andrés Rodríguez y el de acólito los seminaristas Luis Renedo y Eduardo María Pérez, junto con los candidatos al diaconado permanente David Jiménez y Enrique Díez. Estos ministerios se confieren para el servicio de la Eucaristía. El de lector consiste en leer y meditar la Sagrada Escritura. El de acólito se desarrolla en la mesa del altar y conlleva una actitud de servicio a Dios y a los hombres.
Y hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Les dejamos ahora con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. ¡Feliz domingo!
Roma era una inmensa plataforma festiva. Plazas, calles y paseos estaban atestados de gente venida de todas las partes del mundo. No era para menos, porque era la primera vez en la historia en que dos papas eran declarados santos por la Iglesia. Yo tuve la inmensa suerte de estar allí presente y palpar la alegría y el entusiasmo de hombres y mujeres de todas las clases y edades, muchos de ellos jóvenes. Mucho se ha escrito y mucho se seguirá escribiendo en torno a los dos nuevos santos, Juan XXIII y Juan Pablo II, entre otros motivos porque todavía viven muchas personas que les conocieron, especialmente a San Juan Pablo II, y sobre todo porque han sido dos pontífices muy queridos por el pueblo cristiano. Juan XXIII es conocido sobre todo porque convocó el Concilio Vaticano II apenas fue elegido papa. Juan Pablo II pasará a la historia como el gran defensor de la vida del no nacido y de la familia, y el papa de los jóvenes. Sin embargo, ninguno de los dos se agota en estas características, pues su personalidad humana, cristiana, sacerdotal y episcopal tienen muchas facetas, señalemos alguna. San Juan XXIII era el cuarto hijo de una modesta familia de 13 hermanos. A los 11 años fue al seminario y cuando tenía 14 comenzó a escribir unos apuntes espirituales que no interrumpiría nunca y que han sido publicados en Diario de un Alma. Cuando tenía 24 años fue ordenado sacerdote y tuvo como primer destino ser secretario de el obispo de Bérgamo y profesor de historia, patrología y apologética en el seminario. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial fue movilizado como sargento de sanidad y luego nombrado capellán castrense en hospitales militares de retaguardia y coordinador de la asistencia espiritual y moral a los soldados. En 1921 fue llamado a Roma por el Papa Benedicto XV y unos años después el Papa Pío X lo nombró visitador apostólico para Bulgaria y más tarde delegado apostólico en Turquía y Grecia. Pío XII lo nombró nuncio en París y luego cardenal patriarca de Venecia. Tras la muerte de este pontífice, fue elegido papa. Su pontificado apenas duró 5 años, pero fueron suficientes para demostrar que el que se pone completamente en las manos de Dios hace cosas grandes, incluso excepcionales y del todo desproporcionadas. El Concilio Vaticano II, convocado cuando tenía 78 años, es la mejor prueba. San Juan Pablo II ha roto todos los esquemas. Su pontificado fue el tercero más largo de la historia, el primer pontífice que recorrió el mundo entero y se hizo presente en todos los ambientes y situaciones, el papa que revalorizó el papel de la mujer en la sociedad y en el mundo, el defensor intrépido de la vida y de la familia, el impulsor sin igual del amor y devoción a la Virgen, el baluarte inexpugnable contra el comunismo marxista, el que fue elegido papa cuando todavía no tenía 60 años y no siendo romano, cosa que no ocurría desde hacía varios siglos, el renovador de la Iglesia, el hombre a quien Dios le pidió todo, su madre cuando era un niño y su hermano y su padre en plena juventud, quedándose en esta vida sin nadie de la familia. Por si fuera poco, fue herido por un asesino y salvado milagrosamente por la Virgen de Fátima. Con razón se habla de San Juan Pablo II el Magno. Los burgaleses tenemos una deuda de gratitud especial con estos dos papas que nos obliga a ser muy amantes e imitadores suyos. Juan XXIII, el Papa Bueno, tiene un busto junto a la parroquia de Fátima. Juan Pablo II, a la entrada de la Facultad de Teología por la calle Martínez del Campo. Si tuviera que recomendar una faceta en la que destacar nuestra imitación a estos dos nuevos santos, sería la del amor a la Virgen. Uno y otro fueron devotísimos de Nuestra Señora. Recojamos su herencia.